Muy buenos días con todos. Nos ponemos de pie, por favor. Buenos días. Muy bien, ya el solcito hace como que uno quiere dormirse. Yo también estoy aquí. Si me quedo dormido, me despiertan nomás. El Evangelio según San Mateo es la cita para esta mañana. El Evangelio según San Mateo, estamos en el capítulo 1. Vamos a dar lectura a los versículos del 18 al 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Versículos 18 al 23. El Evangelio dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Señor Jesús, ahora que estamos empezando a recordar más tu venida en estos domingos de Adviento, en esta sociedad que somos tan egocéntricos y todo queremos que sea acerca de nosotros, te pedimos que domingo a domingo, mientras recordamos tu venida, podamos enfocarnos en ti y en lo que tú viniste a hacer. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. El gran historiador suizo Philip Schaff escribió una vez lo siguiente: Jesús, sin dinero ni armas, conquistó más gente que Alejandro Magno, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia y erudición académica, derramó más luz sobre los asuntos divinos y humanos que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia de las escuelas, se expresó con palabras tan vivas como jamás antes o incluso después serían pronunciadas. Sin escribir una sola palabra, proveyó más temas de escritura para sermones, oraciones, discusiones, volúmenes llenos de erudición, obras de arte y cánticos de alabanza que todos los grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. Lo que Philip Schaff quiere decir es que Jesús no fue un hombre cualquiera. No fue un hombre cualquiera, y sería de hecho irracional pensar que el mundo siguió siendo el mismo después de la primera Navidad. El mundo ya no fue igual. El mundo ya no fue el mismo. El nacimiento de Jesús fue, en verdad, como dice el tema de hoy, un nacimiento sin igual. Un nacimiento sin igual. Y esta mañana quiero enfocarme en tres de esos elementos que rodearon este nacimiento sin igual. El primero es el milagro. Segundo, la misión. Y tercero, la promesa. Así que nos vamos a enfocar primero en el milagro. Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer otra vez. Tengan sus Biblias abiertas, por favor. Uy, estoy al revés hoy día. Por favor, ok. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, de acuerdo a la cultura donde José y María vivían, su matrimonio debió haber sido un matrimonio arreglado. Que hay un matrimonio arreglado, es decir, los padres decidían con quién uno se iba a casar. Ahora, claro, podía suceder que si yo vivía en ese tiempo y me enamoraba de tal persona, claro que podía casarme con ella, pero siempre y cuando mi padre y mi madre decidan que eso es así. Que eso es así. Ellos tenían siempre la última palabra. Y el matrimonio de José y María debió haber sido de esa manera. Ahora, esto en el contexto cultural nuestro es muy diferente y muy extraño, de hecho. Suena a nuestros oídos, a nuestra cultura, algo como que Es inconcebible. Yo hablaba con esto el día lunes con los jóvenes. ¡Uy! Casi pecado. Al lado del pecado imperdonable estaba. Casi. Y suena extraño, de hecho, por no decir ridículo y absurdo a nuestra cultura. Y tal vez algunos irían más allá y dirían, es hasta inhumano. ¿Cómo lo vamos a dejar que ellos decidan? Y es que nosotros hemos crecido en una cultura con Shakespeare, Romeo y Julieta. Y hemos crecido en una cultura con las películas de Hollywood, que nos enseñan que el único que puede decidir en cosas de amor, el único que decide con quién yo me caso es este pechito. Soy yo, pues, soy yo quien decide. David Burt, que es un estudioso de estas cosas, dice algo bien interesante. Siempre me llama la atención esto que leo cuando él, o lo que leo cuando él escribió. Esto dice David Burt: la verdad, y él sabe de estas culturas, no es cualquier cosa tampoco. La verdad es que nuestra situación actual, en la que el joven mismo elige a su novia y luego entre los dos deciden los detalles de su matrimonio y el nuevo hogar, es una excepción en la historia. Es una excepción en la historia. Mayormente, dice Burt, a través de los tiempos se ha considerado que las cuestiones matrimoniales son demasiado serias como para poder dejarlas al azar de pasiones juveniles y criterios de personas inmaduras. ¡Pum! ¡Auch! Eso es lo que nos toca a nuestra cultura. Ahora, claro, eso no quiere decir, por supuesto, en ninguna manera, que los jóvenes en esa cultura y la nuestra no pueden tener una opinión. Por supuesto que sí. Eso no quiere decir que la opinión de ellos no es importante. Por supuesto que sí. La Biblia deja eso en claro. Pero lo que quiere decir es que en la cultura bíblica y en la cultura antigua y cualquiera de estas culturas, excepto la nuestra, que es la excepción, la opinión de los padres era más importante. Y ellos eran quienes decidían. Totalmente. ¿Cuánto ha cambiado nuestra cultura, no? Le hemos dado la vuelta a todo. Pobres padres, ahora nosotros tenemos que conformarnos con lo que el guambra traiga, sea bagre o bacalao, sin importar lo que sea, tenemos que decir sí. Cuando la idea bíblica es que el joven aprenda a decidir bíblicamente, o la señorita aprenda a decidir bíblicamente con quién se casa, y el padre sea quien dé la última palabra, pero también bíblicamente, sabiendo que esa es la persona correcta, no por intereses o por cualquier otra cosa. Pero esa es parte de otra prédica. Volvamos al versículo 18. Versículo 18 nos dice que María y José estaban desposados, lo cual quiere decir que eran casados legalmente. Estaban desposados. Esta era una... no era simplemente algo verbal como hacemos nosotros. Le doy un anillo y digo, te casas, ya nos vemos y nos vemos. No, no. Y cuando no quiero casarme, se da con el anillo, aquí está, nos vemos. No se acababa así nomás. Algunas chicas ni siquiera devuelven el anillo. Ya. Cuidado, muchachos. La cultura no era así. Estaban desposados, quiere decir que estaban realmente casados. Era algo legal. Sin embargo, noten lo que dice el versículo 18, que aunque estaban desposados, todavía no vivían juntos. Todavía no vivían juntos. Y la razón por la cual no vivían juntos era, entre otras cosas, para ayudarle a la pareja a separarse de su familia emocional, psicológica y afectivamente de una manera lenta y segura. Lenta y segura. Eso era la razón. Pero había otra razón que incluso era más allá, iba más allá. Una de las razones más importantes también era que esta separación era también el tiempo donde la novia demostraba su pureza al novio, su pureza, lo cual era valorado en la cultura antigua. Ahora, muy diferente, la pureza sexual. Y es que como no habían test de embarazos que hay ahora, ¿no? Uno va a la farmacia y uno compra ahí, paga las diferentes marcas, yo qué sé. Y como no había internet, Facebook, WhatsApp y todo lo que haya para andar chismeando y sabiendo si mi novia está con alguien más o sabiendo si es que está embarazado o lo que quiera. Entonces es el periodo en el que se esperaba para saber qué mismo había pasado, y aproximadamente era un año. Si estaba embarazada, tengo un año, yo ya sabía, pues. Y el versículo 18 nos dice que es específicamente en este periodo de un año cuando se encuentra que María estaba embarazada. Imagínense el escándalo. El escándalo para la familia de María. El escándalo para la familia de José, para el mismo José y para la comunidad donde vivían. ¿Cómo se los iba a ver ahora? Versículo 19 y versículo 20. Seguimos. Jesús, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, al ver todo esto, José comienza a pensar, comienza a divagar, comienza a razonar tan fríamente como él puede, tan fríamente como un hombre comprometido y de hecho casado puede razonar en esta manera, comienza a ver cuál es la mejor salida a todo este asunto. Pero, lo interesante del texto, si ustedes pueden analizarlo o verlo, o como ustedes lo pueden ver, es que José no busca la mejor salida para él. José busca la mejor salida para ella, no para él. De acuerdo a la cultura donde José vivía, tenía dos opciones. La primera opción era esta: podía iniciar un proceso legal, porque estaban legalmente casados. Podía empezar un proceso legal, el cual iba casi seguro a terminar en muerte, la muerte de María y de hecho del bebé, porque se consideraría adulterio y por lo tanto de adulterio se castigaba con el apedreamiento. Los sacaban de la ciudad, los apedreaban afuera. Ese era el adulterio, el castigo por el adulterio. Esa era la primera opción. Pero la segunda opción era, José podía elegir esta, José podía elegir dejarla en secreto o divorciarse secretamente, como dice el versículo 19. Dejarla en secreto. Creo que la nueva versión internacional le traduce divorciar secretamente, si alguno tiene la nueva versión internacional. Esto sin enredar a María en todo ese proceso legal. Y como sabemos, José eligió la segunda. No eligió la primera, eligió la segunda. Demostrándonos así, demostrándonos a todos nosotros y dejándonos una gran, aunque esto no es la prédica, pero casi que salta a la luz. Demostrándonos así que el matrimonio no depende de si mi matrimonio fue arreglado o no, que el amor no depende de que si fue arreglado o no, sino que es una decisión de la voluntad, una decisión de la voluntad. Finalmente, el versículo 20 nos dice que José estaba pensando en hacer esto y estaba listo de hacer esto, y de repente un ángel del cielo se le apareció y le dijo: José, no hagas esto, porque lo que está pasando ahí es del Espíritu, es de Dios, perdón. Ahora, hay dos frases, una en el versículo 18 y otra en el versículo 19, en la que yo quiero enfocarme esta mañana. Miren por favor al final del versículo 18, final del versículo 18, y dice ahí: se halló que había, ¿qué dice ahí? Concebido del Espíritu Santo, correcto. Miren al final del versículo 20, porque lo que en ella es que engendrado del Espíritu Santo es. Estas dos frases son tan sencillas, pero nos dicen una verdad sumamente profunda, sumamente profunda. De hecho, estas dos frases nunca se habían escrito antes y nunca se volverán a escribir jamás, nunca jamás. Lo que nos dicen estas frases es que el nacimiento de Jesús, y esto ustedes notan también, es que el nacimiento de Jesús no pudo haber pasado sin la intervención divina. No pudo haber pasado sin que Dios intervenga en el cuerpo de María. Así que quiero que noten algo. El nacimiento de Jesús tuvo mucho de natural, mucho de natural. Los 9 meses de espera, los dolores del parto, padres preocupados, una mami feliz después de tener el bebé. Todo esto es natural. Pero nada de esto hubiese pasado sin la intervención sobrenatural de Dios en María. Dios no empezó con un evento sobrenatural, con un evento que nosotros llamaríamos milagroso. Milagroso. Ahora, cuando meditamos en esto, en cómo se produjo la primera Navidad, nuestro corazón debería alegrarse y llenarse de esperanza. Realmente les digo, debería alegrarse. Porque nos dice algo, nos dice no solamente que el Salvador nació, no nos dice solamente que Jesús nació, sino que nos dice también, ¿saben qué? Que Dios se deleita, que Dios se alegra en hacer milagros. y en obrar milagros en la vida de las personas. Eso nos dice también. Y eso debería de darle de esperanza y de felicidad a cada uno de ustedes y también a mí. ¿Y saben por qué? Porque yo sé que hay cosas en mi vida. Yo sé que hay acciones en mi vida. Yo sé que hay actitudes en mi vida. Yo sé que hay cosas en mi vida que no van a cambiar a menos que Dios intervenga poniendo su mano en mí de una manera sobrenatural. Y usted y yo sabemos eso. De igual manera que sabemos que hay cosas que deben cambiar en mi matrimonio, en mi familia, en mi barrio, en mi ciudad, en esta iglesia, en mi país y en el mundo, que tienen que cambiar y no van a cambiar de manera natural. No van a cambiar simplemente dejándolas ahí a que sigan el curso natural, sino que cambiarán solamente cuando Dios intervenga de una manera sobrenatural, cambiando así el curso de la historia. Solamente allí, no de otra manera. Y escuchen esto, por favor: Dios no es menos Dios hoy que el día en que Jesús nació. Dios no es menos Dios hoy, o se le están acabando los poderes como si fuera una lámpara llena de pilas, que ya antes hacía mucho más, pero ahora ya no hace mucho. Dios no es menos Dios hoy de lo que fue cuando Jesús nació, y tampoco sigue siendo, o es un Dios distinto, perdón. Sigue haciendo milagros, transformando vidas, proveyendo, protegiendo y haciendo muchas cosas más aquí alrededor del mundo. Sigue haciendo tantos milagros como los hizo antes en la antigüedad, sea que nos demos cuenta o no. Nosotros, ¿saben qué? Esta es la verdad de nuestra situación latinoamericana. No tenemos que andar mendigando o rogando por milagros a ningún ídolo, en ningún lado. Porque Dios se deleita, Dios se alegra en hacer milagros en la vida de sus hijos. Se deleita, sea que nosotros lo veamos o no. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a la fiesta? Fue invitado a una fiesta y se acaba el vino. Jesús decide transformar, es el primer milagro, decide transformar el agua en vino. ¿Cuántos de las personas en la fiesta supieron quiénes que Jesús transformó el agua en vino? ¿Recuerdan? María y sus discípulos. Nadie más. Nadie más. Los demás, sin darse cuenta, solamente disfrutaron de la calidad del vino y la exquisita hecho. Pero nadie supo de dónde vino. Estaban ahí con el milagro. Estaban bebiendo lo que bebían, sin ningún problema. Y esto era natural para ellos, pero no sabían que Dios había puesto su mano, que el vino realmente era celestial. Hay una ocasión en el Antiguo Testamento, en 2 Reyes capítulo 6, hay un profeta llamado Eliseo y tiene un siervo. Y se van un día a un pueblito, se van y están ahí descansando, por decir así, y de repente se levantan en la mañana y existe todo el ejército sirio que está rodeando la ciudad solamente para cogerlo a Elías y a su siervo. Ha hecho más a Elías que al siervo, pero ya como estaba era pana, ya los dos los iban a coger. Y Elías se levanta muy frescamente, como diríamos el día de hoy, comienza a ver alrededor y no hay ningún problema para él, como yo los estoy viendo hoy día. Pero el siervo está, oh, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Elías, haz alguna cosa, por favor, no sé qué va a hacer. Y Elías sigue siendo un hombre con cabeza fría, pensante. Bueno, Elías era más paciente, ¿no? Yo hubiese dicho, calla, siervo, anda, sigue haciendo las tortas o alguna cosa. Yo no sé qué harían en ese tiempo. Pero Elías dice, o Eliseo, perdón, Eliseo dice, lo ve al siervo y dice, verás, vamos a orar. Y comienza a orar. Y dice, Dios mío, por favor, abre los ojos de este siervo para que vea la verdad. Y Dios abre los ojos del siervo. ¿Y qué es lo que ve el siervo? Atrás de la gente que estaba rodeando toda la ciudad, ve otro ejército rodeando a ese ejército sirio. Y ese era el ejército de Dios, dice la Biblia. El ejército de Dios. Así es nuestra vida, queridos hermanos. Somos como la gente de la fiesta que nunca se percató de dónde salió el vino. Y como el siervo de Eliseo que no veía bien, sino que veía simplemente con sus ojos carnales y no con sus ojos espirituales. Si algo nos recuerda esta Navidad, queridos hermanos, sí, es que el Salvador nació, pero que los milagros son posibles y que Dios se deleita en hacer milagros en nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es ver bien con nuestros ojos, abrir nuestros ojos. Yo sé que algunos de ustedes, pero yo por lo menos yo puedo decir por mí, es un milagro que yo esté parado aquí este día, realmente. Cuando veo mi vida en la parte de atrás, o en mi vida pasada, hasta muerte puedo ver si es que Dios no hubiese obrado de una manera milagrosa. ¿Y cuántas más cosas habrán en mi vida que me enteraré en el cielo y Dios me abrirá los ojos y me dirá, mira, en este camino, en este lugar, en este tiempo esto pasó? Y con mis ojos terrenales, lo poco que puedo ver que en verdad es un milagro que esté aquí. Y ustedes también, a pesar de las decisiones que hayan tomado, las malas decisiones que hayan tomado, si ustedes son los ojos, van a ver que es un milagro que ustedes estén aquí. Si algo nos recuerda sin igual, es que Jesús nació, por supuesto, pero que Dios no se ha cansado, ni se cansará, queridos hermanos, de obrar milagrosamente en nuestras vidas. Se deleita en hacerlo. Segundo, la misión. Versículo 21, miren por favor, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, le dice el ángel a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten que el ángel le informa de tres cosas básicamente a José. Primero le dice, María va a dar a luz un hijo, pero le dejen claro que ese hijo no es de José. ¿Sí notan eso? Noten lo que le dice el ángel. El ángel no le dice, y te dará a luz un hijo. No le dice eso el ángel. No le dice, y a vos, José, te dará a luz un hijo. Sino dice, y dará a María a luz un hijo, a ella. Dejando en claro que este hijo no era simplemente de una relación sexual o producto de una relación sexual entre José y María. Que no era por ahí, ups, una equivocación de José y María que no se aguantaron las ganas. Sino que fue producto de una intervención divina. Eso es lo que fue. Segundo, el ángel le dice exactamente que el nombre de este niño va a ser Jesús. No se iba a llamar Isaac, no se iba a llamar Moisés, no se iba a llamar Felipe, no se iba a llamar Darwin, se iba a llamar Jesús. ¿Por qué? Porque todo alrededor de este niño, lo que este niño hacía, las acciones que lo que hacía generalmente, lo que decía, donde iba, todo esto, toda su vida e incluyendo su nombre, tenían que reflejar la misión que el Padre le había encomendado. Isaac significa risa. Moisés significa sacado de las aguas. Felipe significa amador de caballos. Y aunque no lo crean, ¿quién más sorprendido que yo? Querido amigo. Eso significa. Pero Jesús significa Salvador. Salvador. Eso es lo que significa. Tercero, el ángel le dice a José cuál es el propósito y la misión de este pequeño, o la misión que iba a cumplir. Este pequeño, dice el ángel, está viniendo a salvar y a otorgar, obviamente, esa salvación a su pueblo. Pero noten que el ángel agrega tres palabras al último. Tres palabras que con el tiempo se nos han olvidado a muchos de los pastores que nos paramos en púlpitos como estos. Tres palabras que se le olvidan a los sacerdotes y a los papas a través de los tiempos. Tres palabras que se le olvidan a los políticos, a los socialistas, a los capitalistas, a todo el mundo que se coge el nombre de Jesús para hacer sus campañas o sus cosas. Tres palabras que son claves y la razón y la misión y el propósito por el cual Cristo vino. Esas palabras son de sus pecados. Vino a salvar al pueblo de sus pecados. Porque el problema de la humanidad, y esto visto desde el punto de vista de Dios, no de mi punto de vista, el problema de la humanidad, según Dios, no es la política, No es la economía, no es el aspecto social. Es algo más profundo, es el pecado. Es el pecado que usted y yo traemos cuando venimos a la iglesia y salimos también cargando cuando salimos de la iglesia. El pecado que cargamos cuando Dios nos ve y supuestamente cuando los demás no nos ven. El problema para Dios es más profundo. Mientras nosotros pasamos perdiendo el tiempo, creando nuevos ismos, capitalismos, socialismos, todo este tipo de idealismos. Cuando creamos, perdamos perdiendo el tiempo, perdón, creando teorías económicas o mejorando tal o cual. Dios nos dice a través del nacimiento de Cristo y a través de la primera Navidad que el problema es más profundo. Que el problema es el pecado. Que el problema es el pecado. Y nos dice que hasta que no hayamos lidiado con ese pecado en nuestra vida, nuestra economía, nuestra política, nuestra sociedad, nunca realmente va a cambiar de verdad. Por eso la política, noten ustedes, es cíclica. Es lo mismo, ¿no? Como decía un amigo mío, es un mismo perro pero revolcado. La misma cosa. Es cíclica. Y cualquier otra cosa. Y lo triste de nuestra sociedad, la sociedad en la que nos desenvolvemos y en la que vivimos, es que nuestra sociedad ha querido y está poniendo la palabra pecado a un lado. Es muy ofensivo hablar de pecado. Es muy ofensivo. Ya no deberíamos hablar así. De hecho, es anticuado también. Y como somos tan inteligentes, ya tenemos que utilizar nuevas palabras. Entonces, para el pecado, como ahora entendemos mejor y entendemos mejor nosotros que desde Dios mismo, ya no le llamamos cosas como pecado, sino le llamamos cosas como enfermedad. Y tenemos una sociedad llena de pervertidos que están enfermos, pero que no son pecadores. Si notan lo que pasa con eso, el momento en que hacemos eso, se pierde el significado de la Navidad, porque Jesús vino a morir por las personas que son pecadores. Escuchen esto, este es Hobart Moore, ¿okay? Hobart Moore. Hobart Moore was presidente de la Asociación Psicológica en los Estados Unidos algún tiempo atrás, y no es cualquier cosa, ¿no? Enseñó en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Princeton, es universidades aniñadas, pues no es cualquier cosa tampoco. Y él escribe esto. Dice, y no es cristiano. No es cristiano. Así que no me vengan a decir aquí que yo solo cojo lo que me conviene. No es cristiano. Escuchen lo que él dice. Por varias décadas vimos el tema del pecado como una carga. Y cuando finalmente nos liberamos de él, psicológicamente hablando, por supuesto, lo proclamamos como el acontecimiento más grande de la época. Pero a la larga, hemos descubierto que ser libres en este sentido, es decir, tener la excusa de ser enfermos más que pecadores, es cortejar también el peligro de perder el rumbo. Y ahora, al igual que los neuróticos, si no sabe lo que es alguien que está mentalmente enfermo, al igual que los neuróticos, nos hemos comenzado a preguntar, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Si no entiende lo que Howard está diciendo, lo que Howard está diciendo en términos populares, es que ahora nuestra cantaleta, lo que estamos diciendo, me quedé paralizado. Creo que al diablo no le gusta lo que iba a decir. Gracias, gracias. Por lo menos los despertó algunos que ya estaban, pero así, ya terminamos, no se preocupe. En términos populares, lo que Jehová quiere decir es que nuestra sociedad ahora dice que la culpa es de la vaca, ya no es mía. Ya no es mía. La culpa siempre es de alguien más o algo más, pero no es mía. Quitándonos así el sentido de responsabilidad. Y no es una persona cristiana, como ustedes ven. Esto no es que simplemente algún pastor por ahí salió con esta idea. Sin embargo, hagamos lo que hagamos, usted y yo sabemos que no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Todos sabemos que hay una gran diferencia entre estar con gripe y estar borracho. Y aunque hay borrachos griposos, eso no es la misma cosa. Lo uno es enfermedad y lo otro es pecado desde el punto de vista bíblico. Juan el Bautista, cuando estaba vivo y estaba con sus discípulos, un día lo ve pasar a Jesús. Esto es en Juan capítulo 1, versículo 29. Lo ve pasar y le dice a sus discípulos: he ahí está pasando ese hombre. He ahí el Cordero de Dios que quita la enfermedad del mundo. Así dijo, que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Si algo hemos descubierto con los años, tanto los creyentes como los no creyentes, es que poner el pecado a un lado, ignorar o esconder el pecado, nunca trae buenos resultados. Nunca trae buenos resultados. Así que ya no lo escondemos, no lo escondamos más y no lo justifiquemos. Ya no lo justifiquemos. Ya dejemos de andar acarreando problemas mentales, incluso físicos, por vivir una vida pecaminosa. Más bien enfrentémoslo y confrontémoslo. ¿Cómo? Con este niño. El verdadero sentido de la Navidad es que Jesús vino a morir para pagar por todos esos pecados grotescos y perversos que yo he hecho. Pero no, sino que también vino para darme fuerza a través de la fe que tengo en Él para conquistar todos esos pecados perversos y grotescos que cometo. Ese es el significado de la Navidad. No le quitemos significado a la Navidad. Ahora, ya, la gente en la Navidad hasta se emborracha por último. Y esto no es nuevo en nuestra sociedad. Se emborracha en el nombre de Jesús, es lo que está pasando. Tenemos una sociedad chispa, el 24 y 25 en el nombre de Jesús. Eso es quitarle sentido a la Navidad y no saber lo que está pasando. No saber lo que vino a hacer. Así le quitamos el sentido a la Navidad. Enfrentémoslo y conquistémoslo a través de la venida de este Hijo, Hijo de Dios, Jesucristo. Finalmente, la promesa. Versículo 22 y 23. Miren el texto, por favor, Mateo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que finalmente Mateo nos dice lo que estaba pasando, que lo que estaba pasando era simplemente el cumplimiento de una profecía que se había dado mucho antes atrás. Y esta no era la única profecía. Según lo que entendemos, hay alrededor de 300 profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús y que las cumplió específicamente a cada una de esas profecías, específicamente. Y esta no fue la única. La primera profecía, de hecho, o lo más interesante de todas estas 300 y algo profecías, es que la primera profecía, ¿cuándo se dio? ¿Cuándo se dio la primera profecía acerca de que el Mesías iba a llegar? Génesis, capítulo 3, ustedes los leyeron, vamos a terminar ahí. Génesis 3, capítulo 3, vamos a ir al versículo 15, por favor. Ya no vamos a volver a Mateo, vamos a Génesis. Libro fácil de encontrar, es el primero de la Biblia. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, capítulo 15. Ah, perdón, capítulo 3, versículo 15, gracias. Y esto es lo que dice Génesis, ustedes leyeron todo el contexto y ahora esto es lo que dice en el versículo 15. Y pondré enemistad, dice Dios, le está hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, perdón, el calcañar. Dios le dice a Satanás que él va a herir a la simiente de la mujer, es decir, este era Jesús, en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón. Es decir, va a herirle, va a herirle. Pero no va a ser mucho. Luego le dice que, pero la simiente de la mujer, Jesús, te va a herir y te va a destrozar la cabeza. Lo cual es fatal, obviamente. Ahora noten esto, esta profecía fue dada justo después de que Adán y Eva pecaran. Justo, es como si Dios no se hubiese aguantado las ganas de decir: sí hay esperanza, sí hay esperanza para todo este pecado que ahora han traído, todavía hay esperanza.
y no se aguantó las ganas de dar esa, de una sola ahí esa promesa. Pero sí se tardó en cumplirla. ¿Sí notan eso? Por lo menos unos miles de años. Sí se tardó en cumplirla. ¿Por qué se tardó en cumplirla? Porque Dios estaba esperando que todo se cumpla antes de que pueda enviar la primera Navidad. Antes de cumplir esa primera promesa, habían cosas que tenían que pasar. Cosas en el mundo que tenían que de tal manera para que el Hijo pueda venir. Cosas como que, por ejemplo, la filosofía griega finalmente tenía que debilitarse y tenía que morir para que el Evangelio pueda ser lo que capte la atención de la gente. Ustedes recuerdan, ¿no? Que los griegos vinieron con toda su filosofía y bla, 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 pero al final ya no estaba cambiando vidas la filosofía, ya no estaba pasando nada, se murió totalmente y necesitaba algo más la gente en qué poder creer, en qué poner la esperanza, y ahí es cuando entra el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más tenía que pasar? Que los judíos sean dispersados por todo lado. ¿Y qué tiene eso que ver? Cuando los judíos dispersaron por todo lado, ellos llevaron el mensaje de que un Mesías estaba viniendo. Así que todo el mundo lo estaba esperando cuando él llegó esa noche. O muchas personas alrededor del mundo. ¿Qué más tenía que pasar? Que las calles, que las vías, que los caminos del Imperio Romano sean mejoradas. ¿Para qué? Para que el Evangelio no tenga problema en movilizarse. Si ustedes estudian la historia, van a ver que en este tiempo es cuando las vías y las calles y todo se mejora. Es increíble. Es increíble. ¿Qué más tenía que pasar? Que el Imperio Romano esté en paz con las naciones vecinas. Todo el mundo peleaba en ese tiempo. Todo el mundo peleaba hasta que tuvo que venir Jesús. En un tiempo de paz. Para que ese mensaje se esparza por todo lado también. ¿Qué más tenía que pasar? Que toda la lengua, que todo el idioma sea más o menos unificado. Así pasó Alejandro Magno, ¿no? Alejandro el Grande, perdón, sí. Comenzó a conquistar y a conquistar y a conquistar. Y donde quiera que iba, iba dejando la lengua, el griego, el koiné. Y cuando el mensaje del Evangelio salió en el mismo idioma, entendió. Esto y más tuvo que pasar para que Jesús entonces entre en la historia, cambiando así la historia del mundo. Y así lo hizo. Y todo esto nos enseña lo último que queremos ver aquí. Algo muy importante. Que Dios siempre cumple sus promesas, pero que todas esas promesas se cumplen en su tiempo y no en el mío. Los judíos pueden haber estado pensando y diciendo, pero tanto que se demora, son miles de años. Pero todo estaba, por decirlo así, fríamente calculado. Tenía que pasar esto y esto y esto para que la promesa se cumpla. Yo no sé en qué manera, yo no puedo, yo soy medio antisocial también, yo soy muy social. Pero no puedo conocer la situación personal, conozco de algunos de ustedes. Pero no sé cómo la Navidad o esta primera Navidad los encuentra a ustedes personalmente. Algunos de ustedes los encontrará tal vez sin empleo. Algunos de ustedes los encontrará también, tal vez con falta de protección de algún tipo. Tal vez con dolor en el corazón. Tal vez con falta de dinero. Yo no sé cómo los encuentre esta Navidad. Lo que sí sé y lo que me dice el texto es que Dios cumple sus promesas a su tiempo. Aguántense ahí. Aguántense donde están. Dios siempre cumple su promesa. Cumple su promesa. Una de las promesas más grandes, incluso hemos memorizado de ustedes, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Y si pasas por los ríos, estos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no nos promete caminos sin agua o sin fuego, ¿sí nota? Pero sí nos promete que la ayuda va a venir en su tiempo, pero no en el mío. Cuando Dios promete, Dios cumple. Y cuando se tarda, siempre tiene una buena razón. Está esperando que todo lo que tenga que pasar, pase. Para que la promesa tenga mejor impacto en tu vida y en la de los demás. Así que aguántate ahí. Aguántate ahí. La promesa va a llegar. La promesa va a llegar. ¿Cómo concluimos esta mañana celebrando Adviento y pensando en el ambiente? Concluimos de esta manera: que el mundo no siguió siendo el mismo después de la primera Navidad. No fue. El nacimiento de Jesús fue en verdad un nacimiento sin igual. Un nacimiento que nos recuerda que los milagros todavía son posibles. Que el pecado puede enfrentarse y puede destruirse. Y que las promesas siempre se cumplen. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, como hablamos o como dije al comienzo, Señor, en esta Navidad tendemos a enfocarnos en nosotros mismos, tanto, Señor, en lo que recibiremos, en lo que tengo que tener para poder dar. Y nos estresamos, Señor, porque somos egocéntricos. Ayúdanos en esta Navidad, Señor, a ser cristocéntricos y a poder realmente enfocarnos en ti. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Gracias.